Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos los espectadores de Aztele.tv y a todos los amigos de La Faena Política. Es para mí un gusto y un honor presentarles a esta mesa de análisis del segundo debate de la Presidencia de la República, y está con nosotros Miguel Muñoz. Miguel, bienvenido a esta mesa.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos están viendo y también a nuestros compañeros de esta mesa de análisis.
Claro que sí, está con nosotros Alejandro Ruiz. Alejandro.
Buenas tardes y es un orgullo estar aquí.
Octavio Catalán, un placer. Uf.
Buenas tardes y otra vez un gusto estar en esta mesa.
Bueno, ya se dio este segundo debate. La verdad es que hay muchos aspectos que vamos a analizar. Los vamos a ir analizando conforme va avanzando la semana. Pero el día de hoy vamos a analizar el debate en general para todos los que nos están viendo. Y yo quisiera iniciar con el tema del formato, como lo hicimos la vez anterior. Preguntarles a ustedes qué les pareció el formato del debate del día de ayer.
Mira, me pareció más dinámico que la vez pasada, pero hubo varias cosas que de alguna manera incomodaron. Me sorprendieron. La primera, creo que León Krauss lo hizo bastante bien.
Sí, León sí, ¿no?
Y la otra señorita que se me fue su
Yuriria,
nombre.
Yuriria.
Sí, no venía al caso. O sea, me pareció que fue grosera en algunos momentos.
Claro.
Entonces, no me gustó la participación que tuvo ella. Por el otro lado, la forma de que ya podían salir y todo me pareció excelente. Lo aprovecharon muy bien, me parece que lo aprovechó.
¿Quién lo pudo aprovechar?
Quien lo pudo aprovechar. Las salidas las aprovechó bien Mid, Anaya. No sé si los cuadros en el piso era para ver hasta dónde podían llegar y no, porque se fijaron que había un rayado en el piso.
Había un rayado en el piso.
El de la universidad, el logo del
No, pero me parece que
había
también
unas líneas.
Había unas líneas.
Unas líneas trazadas, como de alguna manera, como de producción o algo así.
Hay que,
¿no?,
recordar también que se hizo un ensayo esa mañana, ya con los candidatos, previo con los equipos de cada uno de los candidatos también, en la universidad, precisamente para ver ese tipo de cosas meramente de producción.
¿Qué habrá sido un tema como para decir, usted puede caminar en todo esto para que las cámaras lo tomen? Exacto, yo creo que un tema más por eso, porque yo no sé si a lo mejor hubiera habido un tema de no se pueden tocar, ¿no?
O también para no invadir, porque en un momento dado yo pensé que nadie estaba saliendo, hasta que el Bronco caminó se perfiló en los tres lugares. Y después los abrazos que no, me parece que no se televisaron.
No, no se televisaron.
No.
Pero me imagino que va a haber fotos, pero no sé hasta dónde llegó. Entonces te digo, eso fue algo que me llamó la atención. Y el tercer punto que me llamó la atención fue el público.
Claro.
A mí me llamó, me sorprendió que una señora dijera, la 2 o la 3, o qué pregunta
le
dijo.
Sí, a una chica de nombre Venecia, o sea, me quedó grabado el nombre, le dice, oye, ¿qué pregunta hago? ¿La 2? Y le ratifica Yuriria, sí, la 2. Entonces, en ese momento como que pierdes el entendido de que si son preguntas que realmente está haciendo el público o que realmente es todo preparado.
La sembraron.
Y entonces eso hubiera tenido que estar más en una dinámica de que lo hicieran los mismos periodistas a que lo hicieran la gente que estaba como público. Me pareció que iba hilvanando bien en la primera pregunta que se hizo, pero después ese tema como que se fue desdibujando y entonces te siembra la duda de cómo fue realmente el origen de esas preguntas que se le hicieron a los candidatos, ¿no?
Sí, eso te digo. Y además me parece que también el público, sí es cierto que iban a participar y todo, como que debieron de haberlo ensayado. Sí, ya se daba eso, ¿no?
Claro.
Porque los vi no solo dubitativos, nerviosos, sino que no, me pareció que no habían entendido algunos de ellos, sobre todo la señora y una de las últimas preguntas,
la
como
chica,
que nunca entendieron a qué iban.
Peor que público de reality de Carmelita Salinas.
Pues te voy a decir una cosa, yo sí, creo que los de Laura Bozzo se aprenden más el guión.
Los de Laura Bozzo. Eso era lo que yo iba a comentar, un programa de televisión en tipo reality. Siempre hay varios ensayos. No sé si inclusive todo. ¿Quién no fue? Por lo menos a Chabelo. Eran horas para ensayar el programa de Chabelo. Y ya que salía, bueno, pues entonces ya, ahora se va la buena, ¿no?
O sea, todo el mundo sabía qué rol iba a jugar y cuál era su papel, ¿no?
Sí, a mí me parece que fue un buen intento. O sea, primero la expectativa de un formato diferente. Creo que eso fue positivo. Segundo, el hecho de que hayan roto con un esquema de que teníamos de debate desde la época de Zedillo, Diego Fernández de Ceballos, Cuauhtémoc Cárdenas, creo también eso fue bastante positivo. En cuanto al protagonismo de Yuriria Sierra, pues creo que fue, todos coincidimos
fue
en
excesivo,
eso.
¿No?
Fue excesivo, es como los árbitros, ¿no? Cuando se exceden en manotearle,
sí, que le baja las manos al jugador.
Es exactamente
y esas
lo mismo,
dicen,
me parece
no,
que no tenía necesidad de hacer eso, pero bueno, finalmente era una ventana, y no solamente nacional, sino también internacional, la que tenía Yuriria, pero creo que a lo mejor me puedo equivocar, pero va a pagar, yo creo que las consecuencias, conforme pase el tiempo. Creo que esa se la van a cobrar seguramente en la próxima empresa que esté y todos sus lectores, seguidores de Twitter, de Facebook, en fin.
Sí, porque además cuando plantea una pregunta y hace referencia de que no está Margarita, como que ella quiere hacer el sentimiento de que le pega y que la sensibiliza demasiado, uh-huh. Castan es así que como que se corta la voz, sí. Pero se ve totalmente actuado y eso me parece que no le benefició al debate esa parte del protagonismo que quiso generar ella. Y al contrario, Sensu, mi presumo punto de vista muy personal, es que León lo hace bien, le da fluidez al tema y aunque sí interrumpe, interrumpe de una manera distinta. Con otra categoría, y, me parece, ¿no?
Y estamos de acuerdo, ¿no? Es un hombre muy preparado.
Bueno, o sea, que es hijo de
todo
quién es, ¿no?
Pero aparte de ser hijo de quién es, hay otros que son hijos de quién son. Y
hay unos hijos que de verdad
son. No dan una. Pero la verdad es que tenía todo un contexto,
claro,
para hacer las preguntas, para poder interrumpir. Tenía clase, vamos. Inclusive, la gran mayoría de los análisis... Yo pocos he visto el nombre de León Krause y creo que eso es extraordinario para él.
Sí.
Porque hizo lo que tenía que hacer, uh-huh. Moderar, punto.
Así es.
Y mira, me parece que también en el primer debate, quizá no, comparándolo con el de ayer, no nos dimos cuenta de la importancia que tuvieron los primeros. ¿Eh? Uh-huh. Porque Sarmiento y la otra niña, no recuerdo su nombre, los que estuvieron en el primer debate, muy mesurados también.
Sergio Sarmiento
y Azucena.
O sea, no los recuerdas, o sea, como si no hubieran realmente influido. Ayer me parece que
Denise,
fue demasiado.
¿No? También Denise.
Fíjate que inclusive ahorita de lo que estás mencionando, Azucena solamente la recordamos, pero solamente en ese momento en que como que no se la creía lo del bronco. Es literal lo de la mano, o sea, pero... solamente por ese asunto.
Pero yo es creo pertinente, que... me parece que es pertinente porque sí. Era una duda que tenía ella, y yo creo que todos, ¿no?
Sí,
porque
todos.
A ver, si ¿sí está hablando de un tema real o está hablando de una analogía en términos de cortar la mano y no permitir el robo? Y yo creo que es muy prudente la pregunta, ¿sí? E interviene bien, pero volviendo al tema de lo de ayer, para darle cauce, yo sí creo que querían hacer respuestas forzadas, porque si yo te pregunto si sí hubo un error por parte del presidente de la República, y miren que al final de cuentas, desde mi muy personal punto de vista, es que si lo hay, no puedes forzar una respuesta así, porque sí. Entonces tú estás conduciendo al debate a una respuesta que no es la que le conviene a ese candidato.
Varias
¿no?
veces Yuriya puso sobre su, puso contra las cuerdas al que estaba tomando la palabra en turno, a Anaya.
Me parece que con Anaya fue más
excesivo. Ojo, creo que con Anaya se excedió dos veces.
Pero Anaya la torea.
No, yo creo que no la libró también.
Yo siento, y lo pongo ya para entrar al análisis de las propuestas, quien se engancha más es Smith, porque Smith se acerca a ella como diciendo, a ver, dime entonces qué es lo que quieres preguntarme. Y yo creo que Smith pudo haber guardado más distancia y no salir en el mismo cuadro donde estaba Yuridia y estaba él, que me parecía que ya era un diálogo entre dos.
Mira, yo creo que
no, un debate.
En la parte de análisis de cómo se dio el debate, Yuridia creo que la regó. O sea, la regó, fue excesivamente uh-huh, protagónica.
Uh-huh. Sí, sí,
si hoy vemos las editoriales de todos los periódicos, hay una constante. Yuridia se excedió.
Sí.
Ayer, mientras sucedía el debate, en varios chats que estábamos analizando este asunto, se decía, bueno, es que se excedió tanto que se ve que como boxeador los lleva a las cuerdas y ahí les empieza a pegar de una forma que no es la coherente desde la organización de un debate, uh-huh. ¿no? Y de un debate con esas características.
Sí, ahí sí coincido toda la razón, ¿eh? Yuridia se pasó.
Y decías, bueno, ¿qué les parece este formato? Decíamos, oye, ya nos acostumbramos, ya vimos el formato pasado y ¿qué creen que nos lo van a cambiar, no? Sí,
lo platicábamos
nos,
hace
nos
un
lo
mes.
Cambian y te puedo decir que para toda la mala organización que sí vi en muchos aspectos del INE, para todo lo mal organizado, creo que fue fluido y que le permitió a los candidatos expresarse con un poquito más de claridad, aun cuando creo que con la fluidez que se permitía, los cuatro se perdieron de los temas. ¿Eh?
Estamos de acuerdo sí. que les quitó lo acartonado, ¿no?
No, pero se
por
perdieron
lo menos, bueno, entonces, por sí. lo menos, por sí. lo menos, sí. por lo menos te dejaba caminar. Fondo, sí. Pero a ver, ¿volvemos al tema de forma o de fondo? De forma, por lo menos te podía caminar. Yo vi que en la primera pregunta Anaya se acerca al señor Alejandro, le dice y le responde. Sí, bueno, o sea, lo sacas del cartabón, del cuadrito que sí. hemos visto toda la vida, sí. que eso me parece que le da un cierto beneficio hacerlo más ágil el debate, pero también coincido en que en los temas, unos más y otros menos, también se perdieron en la postura, ¿no?
Pero yo creo que ahí vuelves al tema. El moderador no mantuvo el debate en el tema.
De acuerdo.
O sea, vuelve a ser un tema de organización.
Igual lo hiciste, León, sí. Porque cuando León lo oía, que por ejemplo empezaba a echar retórica, tanto Ricardo como Mid, como les le decía, a ver, no, la pregunta es esta. Y me parece que sí era bueno como volver a encauzar, ¿no? Es como muy parecido a lo que estamos haciendo aquí. Sí nos interesa hablar del debate, sí, podemos hablar del otro debate, pero nuestro tema hoy es el segundo debate. Esa es la parte que tiene que hacer el que conduce y el que modera. Que tienes tú decir, a ver, el orden va por aquí, y León lo hacía bien. Y el problema de Yuridi es que sacaba de contexto los temas, y entonces en este esquema de querer ver que uno lo hace muy bien y otro lo hace muy mal, pues sales tablas.
Incluso hasta en momentos era agresiva, ¿eh?
Sí.
Lo que no debió de haber sido, o sea, yo de repente con Anaya, te digo, yo sí creo que se excedió, porque se vio muy agresiva, dice, oye, espérate, ahora sí que estamos chupando tranquilos, y excesivo. Pero hay algo que me llama más la atención, y no sé qué tan optimista o decepcionado podría estar. ¿Qué tanto fue de ensayo? Es decir, les dieron las preguntas, sabían las preguntas.
Yo te puedo decir de manera categórica que no. Yo te
digo, formato, pero una cosa es el formato.
Pero las preguntas no, y les voy a decir por qué no. Porque cuando le hacen la pregunta y se la está haciendo Yuridia a Andrés Manuel, Andrés Manuel está poniendo tal atención que se desencaja porque está queriendo entender lo que le dice. Y le cuesta trabajo, ¿eh? Entonces ya cuando entiende la pregunta y sabe que no va por ahí, lo que dice es honestidad. Amigos, vamos a ir un corte, regresamos, vamos a hacer el análisis del segundo debate presidencial aquí en la mesa de Hasta L.TV y La Faena Política. No se vaya.
Y fíjate que hay algún punto que ahí me llama.
¿Quiere usar su otra réplica? ¿Tiene más tiempo? ¿La quiere utilizar ahorita?
Sí, de una
adelante.
Vez. De una vez. Hoy en la revista Proceso, miren, para esto la utilizo. Es un corrupto este señor. Engaña tontos. Yo creo que ya se le acabó su teatrito.
Ya no tiene réplicas, candidato. Candidato, ¿quiere usar su otra réplica? Tiene más tiempo. ¿La quiere utilizar ahorita?
Sí, de una vez.
Adelante.
De una vez. Hoy en la revista.
Está todo lo que da.
Está todo lo que da. Un rato.
No.
Arreola, claro.
Ya lo compró Televisa.
No, pero.
Gritar.
¿Ya lo compró Televisa?
Sí, ya te la hace 2 años.
Eso sí no me la sé.
No, sí, hace 2 años. No me acuerdo si el pasado hace 2 años.
No, lo que estuvo genial fue el corazón. El corazón que le pusieron con la viejita, ¿no? Estuvo buenísimo.
Amigos, ya regresamos y como siempre en estos programas de análisis, lo más interesante es lo que no sale al aire, porque justo es lo que platicamos desde el fondo del corazón, pero estamos en el análisis del segundo debate a la presidencia de la República y nos acompaña Miguel Muñoz, Octavio Catalán y Alejandro Ruiz. Y le estamos haciendo el análisis, pero lo que acabamos de ver ahorita son las imágenes que yo quiero darle un poquito de cauce a todos los que vimos el debate. A mí me parece que lo que se vea en esas imágenes que nos hizo favor de traer Octavio es Andrés Manuel de cuerpo completo. Entonces, a mí me parece que sin que yo tenga que dar mi punto de vista, porque ustedes lo saben, yo no voy a votar por Andrés Manuel, pero sí creo que la limitación de lo que Andrés hace en estas arenas sí es preocupante para mí. A mí sí me preocupa de fondo que un hombre como él pueda llegar a la máxima magistratura.
Es que, a ver, los programas pasados lo decíamos. Después de 18 años en la picota, era el peor debate de Andrés Manuel. Ya no sé cuál es peor, si el pasado o este, ¿eh? Porque ahora todas sus respuestas eran, voy a combatir todos los problemas con combatiendo la
honestidad.
Amigo,
combatiendo la corrupción y con honestidad.
Dos cuartillas nos darían para las respuestas de Andrés Manuel durante 2 horas. Dos cuartillas. Honestidad,
y combate
la corrupción. Y con eso no se hace un pastel de chocolate. Con honestidad no se hace pastel de chocolate.
Fíjate que a mí me llamó algo la atención. Cuando fui a ver Guardianes de la Galaxia y después Infinity War, había un personaje que yo dije, es verdaderamente estúpido. Ya después le agarré cariño. Que era el que decía, I am Groot. Ayer estaba honestidad y corrupción, honestidad y corrupción. Dije, no puede ser posible.
La verdad supera la ficción. Siempre hemos llegado a esa conclusión. La verdad supera la ficción de una manera impresionante. Cuando te das cuenta de eso, es que dices, ¿cómo es posible que a eso es a lo que le va un debate y le van a hablar a ese público cautivo que ya tiene Andrés Manuel y que después de eso dicen, es el mejor Dice, no puede ser el mejor un estadista que le diste de apodos a otro contrincante. No puede ser, no estamos a la altura, ¿no?
Lo mandaba a muchos de mis chats. De verdad, ¿cómo puede haber gente pensante que después de ver esto digan, voy a votar por Andrés Manuel? No me cabe, ¿eh? O sea, que alguien pensante, que alguien en uso de sus facultades.
Que la disyuntiva ayer.
Pero vea el debate de ayer, sí, y vea a una persona tan limitada, ya con bueno, tú lo dijiste en el bloque pasado. Cansado. Lo dijiste en el Inter, cuando Ricardo Anaya le dice, el problema no es tu salud, ni tu edad, tus ideas ya son viejitas, no estás actualizado.
Sí, no estamos, y creo que ahí sí, el tema de lo de la salud de Andrés Manuel y el tema de las circunstancias que le están sacando en el tema de guerra sucia, que sí habría que probar que el hombre tenga la salud, si no nos puede pasar lo que pasó en Francia con Mitterrand, pero sí creo que el tema es que en un momento dado, pues lo más preocupante de Andrés Manuel es ese desempeño que vemos cuando vemos esas imágenes. Cuando ves que todo quiere sacarlo con anticorrupción, con honestidad. O sea, la pregunta directa era, háblanos de migrantes y nos habla otra vez de honestidad. O sea, no me queda claro si eso lo perciben todos estos amlovers que hay y que no acaban más que diciendo, ya estoy subido en un barco y tengo que ratificarlo. Yo no lo veo así. O sea, yo de verdad estoy preocupado por eso.
Fíjate que cuando yo vi el postdebate y lo vi en los tres canales, En uno estaba Tatiana, en el otro estaba Jesús Cantú y en el otro, no recuerdo quién estaba, en el de imagen. Pero cuando los estaba escuchando, dije, oye, qué difícil es para ellos corregir la página.
Claro.
Porque de repente, o sea, perdóname, Tatiana hablaba más con Unidad Presidencial que el mismo, que el PEG, que Jesús Cantú, cuando le preguntaban, el señor me parece que también tiene dificultades para expresarse, pero era más ágil que lo que podíamos ver del PG. Y en el otro no me recuerdo quién estuvo, ahorita me voy a acordar, ahorita en el corte lo hacemos. O sea, los tres, ¿qué dificultades tenían para explicar hasta dónde llegaba la corrupción y
no estaba ¿No estaba Zoé?
¿Zoé Robledo?
No, estaba otro caballero, pero no recuerdo su nombre en imagen. Bueno, pero lo cierto, ¿qué grado de limitación tenían? Es impresionante. Impresionante.
Sí, es como sentirte que eres el capitán del Titanic y ya tienes el golpe del iceberg y ahora tienes que enderezar el barco. Me parece que hay cosas que son imposibles hacerlos en vivo y además vuelves tú a caer en cuestiones, en falacias y en retórica que no es real cuando estás defendiendo algo que no puedes defender de manera, digamos, razonable. Y eso me parece que sí es grave. De verdad, yo sí creo que lo que queremos y lo que yo pretendo es que en estos análisis la gente de Aztele.tv analice esos puntos que son, de verdad, pues en la generalidad y en las redes sociales se ve muy bonito que todo el mundo ponga Ricky Riquín, canallín, pero en realidad, fíjate, cuando tú tienes un jefe de Estado, sí, que eso puedas decirlo en una cumbre internacional, me parece que es peligroso.
Mira, y yo creo que también es muy preocupante que, sobre todo, muchos amigos que nos están viendo, mucha gente que todavía está indecisa, inclusive muchas personas que quieren votar por López Obrador, vean esto como un partido de fútbol. Yo ayer hacía algún comentario en Facebook en ese sentido. No podemos ver un debate presidencial como un partido de fútbol, como un partido de la selección, como un partido de la final. Digo, ¿por qué esto no es fútbol? O sea, esto es nuestro país y nos la estamos jugando en serio. O sea, estamos jugando no solamente la persona que va a dirigir, sino el modelo político que va a utilizar cada uno. O sea,
para unir a colación un tema de con línea de tres. Uh-huh. ¿No creen que es preocupante que primero sea el partido y luego el debate? Ya hablando como en términos como muy generales, yo creo que sí me parece que no debió haber sido primero el partido y luego el debate, primero haber sido el partido a las 12 del día, que era el horario que le convenía a Toluca, y posteriormente el debate a las 7 de la noche. ¿Por qué tenemos que tener dos eventos de mucho rating, de mucho interés para el mexicano, pero que lo que provoca es eso, es esa confusión de decir diablos contra santos?
Bueno, pero sí. Además le añadimos un factor extra, que hoy... No,
alerta sísmica.
No, espérame.
Además,
qué día. Se pueden reír, pero midamos los niveles de audiencia que tiene la serie de Luis Miguel. O sea, había gente que le valió madre el debate. O sea, estaba viendo la serie de Luis Miguel el partido de.
O el posanálisis del partido.
Pero la política no les importa nada. Y es que ese es el nivel de interés que tenemos, que han generado la apatía. El actuar de los funcionarios públicos, el actuar de los partidos políticos.
Totalmente, o sea, de acuerdo.
No hay un interés de darle seguimiento al acontecer nacional, sobre todo cuando de esto va a depender la vida de este país los próximos 6 años, pero la gente está viendo el fútbol o una serie. Ahora, y si mañana ponemos, revivimos coincido, al Chavo del Ocho, van a ver al Chavo del Ocho en vez del tercer debate, ¿eh?
Sí. Bueno, ahora yo lo que sí quiero decir es que la medición de ratings del debate de ayer fue mucho menor que la del primero, ¿eh? Mucho menor. O sea, dicen que de 10 mexicanos que estaban viendo la tele en el primer debate, 6 estaban viendo el debate. Esta vez solamente 3 estaban viendo.
Lo comenté en los programas pasados, es que al final del día yo creo que el ciudadano que vio eso se fue muy desincentivado a darle un seguimiento a la contienda política, porque no se vieron con contundencia propuestas, no se vio preparación de los candidatos, o sea, no cumplió muchas expectativas. No obstante, los que nos dedicamos al acontecer político, nos dedicamos al análisis, a la asesoría, pues decimos, bueno, sí fue un mejor debate que lo acartonado que veníamos viendo en los últimos años, pero de todos modos no satisface el circo que quiere el mexicano. ¿Sabes qué?
También lo que pasa es de que desgraciadamente todavía la visión que tenemos para estar frente al televisor escuchando o viendo un debate es por la parte emocional, no por la parte intelectual. Es decir, no se escuchan las propuestas como tal. Estoy hablando del general. Uh-huh. Sino te vas por la parte emocional. Estás nada más esperando. Ay, ahorita le va a contestar. Y ya hizo una mueca. Y ya le torció la boca. Y ya es. O sea, por eso yo estaba diciendo eso. Es que no podemos reducirlo a un partido de fútbol. O sea, esa misma emoción que tú estás viendo un partido de fútbol o una lucha libre, lo que sea, o una serie de Luis Miguel. O sea, no lo podemos reducir ahí. Mientras no cambiemos ese chip, y en eso los que estamos en los medios de comunicación tenemos que hacer nuestra parte para transmitirle eso a la gente. Claro. Cada quien tiene que hacer su parte, obviamente. Pero me parece que eso tendría que ser fundamental. Es una cuestión, inclusive, yo creo que
hasta generacional. Ya nos echamos varios programas y yo no soy el conductor, pero tendríamos que regresar a la pregunta obligada con lo que acabas de decir. ¿Quién gana un debate? ¿El que gane las emociones o el que pone las cartas más serias sobre la mesa y las cartas presidenciales para decir, yo puedo ser presidente de la República? Porque entonces tendríamos que recurrir a una especie de oligocracia intelectual, ¿no?
Yo la verdad es que esa pregunta a lo mejor la asumo y la tomo y la compro como misión mía, pero ¿saben por qué no he entrado a ese tema? Porque no nos pondríamos de acuerdo, no en 4 programas, no nos pondríamos de acuerdo en un año nunca.
No, pero a ver, con respecto a lo que habías planteado, hoy te puedo decir, mira, MX Político ganó MID, Ana Paula Ordorica ganó MID, El País ganó MID, El Imparcial ganó MID, José Cárdenas ganó MID, W Radio ganó MID, Alfredo Romo ganó MID, Arturo Elías Ayub ganó MID, ADN Político ganó MID, La Razón México ganó MID, El Economista ganó MID, o sea, hoy ya podemos ver una tendencia más clara de lo que piensa la gente que está pensando.
Lo que puedo hacer es leerte. Lo que yo podría hacer
respecto a los temas, ¿no? Sí, es muy cierto. No, bueno.
Ahora yo lo que yo podría hacer es la prestación de eso. Más importante, paga Anaya. Por eso, pero yo te podría leer ahorita otra lista de medios de comunicación que dicen que gana Anaya. En esa misma tenor. Por eso mismo yo te diría, a ver, exactamente. Y pongámoslo para analizarlo en este bloque y en un pedazo del que sigue. ¿Quién gana un debate? Porque a mí como persona que estoy dedicado todos los días a ver política, voto con el corazón, a pesar de que tengo que hacer un voto razonado.
Fíjate que en ese contexto, yo nada más te diría, de lo que he estado viendo, el que ganó el debate, realmente, para mí hubiera sido el Bronco. Porque es el único que subió de 1 punto a 2 puntos, o sea, incrementó el 100%. ¿No? O sea, eso, si nos vamos a eso,
gananciales,
en eso,
retirándose Margarita, subió nivel.
No, ya
de lugar, ¿no? De la quinta a la cuarta posición.
Sí, pero hay un punto más. O sea, el debate lo vieron 6 y luego 3 en tu proporción de 10 que decías, ¿no?
Sí, ese.
¿Eso significa que pesó tanto la salida de Margarita?
No. O el debate.
El desinterés.
¿Cuánto me queda antes de irnos al corte?
0. Vamos y regresamos. No se pierdan los calcetines de Octavio, ¿eh?
Es otro programa.
Es un distractor.
Ricky, Riquín, Canallín, Ricky, Riquín, Canallín, no tiene nada que ver lo de mi hijo con el que tú hayas mantenido tu familia en Atlanta, a ver si me da tiempo de mostrarles la casa, bueno, me va a dar tiempo, donde vivía el señor. Hoy en la revista Proceso, lo denuncian por
tiempo, candidato. ¿Quiere usar su otra réplica? ¿Tiene más tiempo? ¿La quiere utilizar ahorita?
Sí, de una.
Amigos, ya estamos de vuelta en este programa de análisis del segundo debate presidencial y estábamos viendo quién ganó un debate.
No, espérame, ya te dije que si tenía un espacio antes de irnos al corte.
Por favor, ahora tienes todo lo que quieras.
Venía desde que venía en camino, lo traía en la silla. La verdad es que estoy muy contento de que Margarita vea este programa y que nos haya hecho caso, porque lo dije en varias ocasiones.
Correcto.
Que tenía que ver el siguiente debate en su casa y me hizo caso.
¿Ve?
Sí, entonces me convierte en un consultor de primer nivel, caray.
Vas a subir tu
consultoría. Oye, y para el próximo debate, ¿habrá alguien que se baje?
Yo no creo.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí.
¿El Bronco?
Yo creo que el Bronco.
Yo...
Ahora, a ver, vamos por partes.
Yo no creo para que el
próximo,
ya.
Para el próximo debate.
Pues yo también creo que lo va a
yo diría que
lo va a la justicia internacional.
Yo diría que Mid es un cuento chino. Y yo, la verdad, yo diría que Mid, pero a ver, yo diría, si vemos un tema de roles, el tema del Bronco, y ahí sí le agradezco a las cuatro firmas de los magistrados que hayan puesto al Bronco en el debate, lo hace mucho más digerible, claro. No sé si a ustedes, pero a mí ver al Bronco pedir abrazos y decir cosas así, me lo hace mucho más ligero. Entonces, tiene una función. Entonces, a lo mejor a la pregunta directa de Alejandro es, van a estar todos en el siguiente, sí, los cuatro, pero justamente después del siguiente debate va a haber dos declinaciones.
Seguramente.
Una puede ser, muy seguramente, el Bronco, y esperemos a ver qué pasa.
¿El tercer debate es obligatorio?
No, ya se agota lo obligatorio.
Eso.
Ahora, podría Andrés Manuel brincárselo, pero los costos podrían ser más fuertes que
Yo sí lo creo.
Yo creo que dejar de ir a un debate te cuesta más que ir, aunque sea de...
Ya lo vivió, ¿no?
Ricky, Riquín, Gandallín,
Sin Canallín. Embargo, las circunstancias son totalmente diferentes. Hay que recordar, aunque son tendencias, por supuesto, de todas las encuestas, pero finalmente es diferente. Me parece que sí tendría que considerarse.
Tatiana dijo que va a ir a los
tres. Sería gravísimo.
Tatiana dijo en varios medios de comunicación que va a los tres.
Entrando todavía, no saliéndonos del tema del concepto del debate... Yo tengo ahí una percepción muy, muy particular. Son tres debates, y si lo pones con respecto a los 18 principales temas que abarcan las secretarías de Estado en un país, dedicarle un debate completo al tema exterior me pareció excesivo. O sea, excesivo desde la planeación del INE, excesivo que los propios partidos políticos permitieran eso, porque son consultados para ver cómo se iban a dividir los
temas. Entendamos política interior, política exterior, no, y pero, los siguientes temas que vienen.
Otros 17 temas, bueno, ¿dónde
espérate,
están?
Política, ¿no? Exterior dijiste, pero ya no hablamos de política interior. Bueno, López Obrador habló de que era política interior, ¿no?
Sí. Según lo que para tener una buena política exterior, hay que tener una buena política interior.
Entonces ya hablamos también de ese tema, no, ya está agotado, ¿no?
Ya está.
No,
realmente...
A ver, Insurgentes, mis
perdón,
cuatro,
a ver, ella.
Quiere hablar.
Buenas tardes. Bueno,
bienvenido, amigo.
Muchas gracias. Muchas gracias aquí ya, atrás de cámara, como
eso
siempre.
Pasa cuando no llegas puntual, perdón. Sí,
no, el tema que dices yo creo que es fundamental. Sí, el tema de política exterior fue demasiado. Pero aparte un tema dentro del tema, Trump. Yo creo que los quisieron poner a los candidatos contra las cuerdas y hacerles preguntas muy directas de qué es lo que iban a hacer, cómo se iban a manejar con Donald Trump. Y fue, yo creo que por parte de los moderadores, bastante excesivo.
¿Incisivo?
Incisivo, ajá, los temas y las preguntas que le hicieron a los candidatos.
Yo lo que veo, a ver, si a mí me dejan dar el punto de vista, lo que me decía es que en temas de política interior, a mí me parece que se confunden los temas, me parece triste, y ahí le voy a dar el primer codazo a Octavio, me parece que el secretario de Relaciones Exteriores, que fue Mid, también se confunden los temas, eso me parece más grave aún, pero al final de cuentas, lo que evidencia de manera más de fondo es que si alguien no entiende absolutamente nada de política exterior es Andrés Manuel. Andrés Manuel, sí lo podríamos haber puesto un cero en el examen, si me hubiera dado 10 preguntas y de esas 10 preguntas, todas me responde con honestidad y anticorrupción. Es cero.
Mira,
en un examen.
Hay análisis que ya están, ya obran en mis manos, ya obran en mi poder, donde es un análisis exhaustivo de cuántas veces fueron atacados, cuántas veces atacaron, cuántas propuestas hicieron, etcétera. O sea, ya hay análisis muy puntuales que empezaron a correr muy rápido.
Okay.
Y te puedo decir, de todos, el que más propuestas hizo otra vez fue José Antonio. O sea, entonces, bueno, sí demostró que tiene las cartas credenciales también en materia de relaciones internacionales.
No, sí, es indudable.
Y fue muy claro, o sea, no, es, que nos todos sí, nos quedaron, que todos nos quedaron a deber más propuestas y menos show y menos pelea. El debate de ayer fue pelear. No le dio al ciudadano más elementos para razonar su
vida. Y no hubiera sido fácil decir que sí fue un error el error el de haber traído a Trump, que por favor lo es, porque es evidente.
Yo creo que no. No, y espérame, yo lo defendí en su momento en varios foros. Yo creo que la ni salida, por error.
La salida de Videgaray evidencia que
fue un costo político que asumió, como muchos que asumió en materia económica. Perdón, cobrar impuestos y hacer reajustes en el presupuesto no va a ser popular ni aquí ni en China.
¿Sabes qué?
Y hay que hacerlo y hay que asumir los costos políticos.
¿Y qué tiene que ver con la visita de Trump?
Perdón, pero la visita de Trump es lo mismo. Tenías que sentarte a negociar con un cuate que probablemente iba a ser el presidente del país más poderoso de este planeta.
¿Y por qué no llamaste a Hillary?
¿Sí la llamaron?
Sí, sí la llamaron. Sí, la llamaron.
Que no vino fue otra cosa. A ver, sí la llamaron.
Una cuestión de equidad. Y creo que el análisis de presidencia de la República.
Si no tengo confirmada la visita de la demócrata, no llamo al republicano. Es un tema de cortesía y de elemental derecho internacional.
Yo quería mencionar lo siguiente. Creo que si nos clavamos en eso, se nos va a ir los 15 minutos que nos quedan de programa.
Pues es lo que les pasó.
Pero que, creo que sería motivo para dedicarle solo un programa a ese punto en particular. A mí aquí lo de fondo es, a ver, ¿por qué José Antonio Meade, con tan buenas propuestas, porque nadie niega que es un excelente político, servidor público, padre de familia, estudiante y todo lo que le quieran agregar, fue el que tuvo unas excelentes propuestas en el primer debate, segundo debate, ¿por qué no trasciende?
Por la misma carga de los errores políticos que se han dado en la administración.
O sea, lo de fondo es eso. O sea, aquí elemental. No ponemos en duda. Yo no pongo en duda todo lo que acabas de mencionar.
Tiene una losa pesadísima que se llama PRI.
Es que él mismo está navegando contra corriente.
Pero estamos de acuerdo que es un hombre muy brillante, inteligente. Nomás déjame terminar la idea. Tan inteligente es de que aceptó la candidatura aún sabiendo, porque no me digas que no lo sabía.
Eso estaba pesada, por supuesto.
O sea, el hombre no trasciende y no lo estoy descalificando porque, repito, el hombre es brillante.
Sí, pero son dos factores. Sí, la losa demasiado pesada y su carisma demasiado pequeño. Entonces es el, si me caes mal, porque traes atrás todo lo que representa el mal del país, del PRI. Pero también no convences, no me terminas de convencer de caer bien por ti mismo.
Pero
sí, puedes tener las mejores propuestas, puedes hacer un debate donde entregas pura propuesta positiva y todo, pero ese no es el tema. El tema es todo lo que traes atrás y tu persona que no encaja con la gente.
Pero fíjate que ahí ya nomás creo que también
somos... Digo, no es un concurso de belleza, pero hay que caerle
bien a la gente. Ese es el punto, que creo que también muchos están yendo por el aspecto, y eso es la situación que más me desagradaría pensar.
Pues, ¿por qué llegó Peña Nieto?
Estoy de acuerdo, pero en este caso creo que es el otro lado, lo injusto, ¿no? Sí. Que en un momento dado llegue a tener una situación física distinta a los demás, me parece que también lo ha descalificado en muchos sectores. Y eso no se vale. Yo creo que aquí estamos hablando del presidente, la persona que puede tener la capacidad, la aptitud,
No, y por capacidad, por eso lo decíamos, sí, o sea, pero extraordinario. Creo
que históricamente ya votaron por el ranchero. Ya votaron por el borracho. Ya votaron por el bonito. ¿Quién sigue, loco?
Bueno, no sabíamos que era borracho. Tan borracho.
Sí sabíamos.
O sea, ya tan borracho.
Sí sabíamos.
Pero vamos por partes. Ya, pongamos en el justo contexto. Tiene razón lo que dice Alejandro, y hay que reconocer que hay un tema muy técnico que a mí me parece que en el debate, cuando lo empiezo a explicar, en mi caso, me cuesta trabajo entenderlo, pero alcanzo a entenderlo gracias a la educación que me dieron mis padres. No todo el mundo acaba de entender lo que dice Meade. Es un debate mucho más amplio, dirigido a un público distinto, y a lo mejor ahí en el análisis y en el diagnóstico que hace Meade, ahí se equivoca. Ahora, nada más déjenme dar una acotación. Tiene muchas virtudes, pero su virtud también real, creo que hay, más bien el defecto más de fondo, es que al final de cuentas, si tú te lanzas un partido y tú estás a favor de lo que ese partido representa, que es la losa de la que hablamos, y además hay señalamientos puntuales como la estafa maestra, no puedes deslindarte del todo porque traes un sello puesto ahí. Perdón que yo cierre, pero vamos a un corte, vamos y volvemos.
La mafia del poder.
Claro, pues el que divide manda.
Para
hablar del debate y de ganadores. Amigos, estamos en el último segmento de este lunes en el que estamos haciendo el análisis sobre el segundo debate presidencial y pues nos queda muy poco tiempo y a mí me gustaría que ya nada más como colofón de este primer programa que hicimos un análisis general, ya martes, miércoles, jueves haríamos análisis, haciendo análisis de cada uno de los candidatos, digamos cuál es la percepción de cada quien y quién, a quién vieron ganador y qué es lo que más resaltan del debate. Alejandro.
Mira, yo te voy a decir a quién vi ganador y a quién vi perdedor. No lo podría decir, pero sí te voy a comentar algo. Si una persona que ha escrito 18 libros tiene una idea, una serie de limitaciones tan grandes,
sí,
yo te puedo decir que el que ha perdido es el sistema educativo mexicano, porque está jodido.
¿Sí?
Jodido.
Pero hemos perdido como nación.
Sí, claro.
Si, tenemos, si se abre la posibilidad jurídicamente encuadrada de que una persona como esta persona, con tantas limitaciones, pueda ser el que represente la máxima magistratura de este país, tenemos un problema de
fondo. No, de plano. La verdad es que a mí me gustaría saber que los candidatos presentaron un examen de que sepan leer y escribir, porque ya después de eso entonces sí entendería que escriban o no libros, ¿no?
Exacto.
Entonces lo veo muy, o sea, pierde el sistema educativo mexicano, pero también yo creo que hay varios que pierden. Mira, en un momento dado yo sí todavía extraño la presencia o alguien que hablara por la mujer. No puedo decir que sea Margarita, pero ayer que no entendí, por cierto, lo que dijo esta señorita, Yuridia, cuando decía, es que no está Margarita, pero te pregunto a ti, Bronco, no entendí cuál fue su razonamiento. O sea,
por ser independiente.
Pero segura.
Pues, pero, la factura por ser independiente.
Pero te voy a decir una cosa, ahí no sé qué quiso decir.
O sea, el último de los cuatro que está ahí que puede hablar de las mujeres es él, porque ha tenido algunas expresiones que entonces, no van de acuerdo, ¿no?
Entonces hay quien perdió. Fue el género femenino, porque estuvieron... Entonces me pareció mal. ¿Quién más perdió? Yo creo que en un momento dado, ahí voy a decir también, que perdieron las personas, los jóvenes, porque muchos se sienten identificados con lo que representa Anaya, y yo creo que hubo momentos en que sí perdió cierta posibilidad y objetividad de darles a los jóvenes el aspecto aspiracional. Si yo puedo, ustedes pueden. Como que no lo encontré el contacto con los jóvenes. Me pareció que hubo una brecha. No lo hizo mal, pero me parece que en el primer debate, en algunos aspectos, sí fue el aspiracional, el de los chavos que se podían proyectar en él. Ayer yo no lo vi tan contundente. Y en el caso...
¿Lo ves ganador o no lo ves ganador, Anaya?
Lo veo bien. Habló bien, pero me refiero a que en comparación con el otro, me parece que perdió. Perdió algo del vínculo con los jóvenes, que eso fue lo que muchos se entusiasmaron con él. Y por el otro lado, el de Mid, yo creo que aquí quien perdió es el PRI nuevo, el PRI viejo y el PRI nuevo que es Morena, ¿no? Y te voy a decir por qué, porque realmente estamos hablando de un hombre de convicciones y se mostró como convicciones, pero no tiene el encaje suficiente para entrar a esa estructura que llamada PRI, del PRI del nuevo, viejo, el renegado, el que quieras.
Todavía hubiera sido un excelente candidato del PAN.
Hubiera sido un excelente candidato independiente. O sea, la verdad, el tipo lo creo. O del frente, no lo vi. Ayer todavía no lo ubico como el PRI.
Otra vez, ¿quién ganó? No.
Es que al final de cuentas es lo que la gente quiere saber. Sí, y lo que quiere oír de parte. Porque al final de cuentas lo que van a querer oír es de, segundo tu expertise, ¿cuál es tu percepción?
Podemos decir muy claramente que el gran perdedor de este debate sí es Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque vuelve a exhibir todas sus limitaciones. Como empezábamos el programa, te lo comentaba. Yo no sé cómo es posible que después de ver estos pésimos momentos de Andrés Manuel, haya gente que diga con cierto grado de raciocinio voy a votar por él, ¿no? Creo que es un gran desatino sus participaciones.
¿Es un suicidio colectivo lo que estamos viviendo?
Yo creo que es un suicidio político de Andrés Manuel asistir a cada uno de estos careos, ¿no? Es que, pobrecito, la verdad, yo creo que ya está cansado.
Pero su voto es consistente.
Ojo, no quiero ser ni grosero ni ofensivo con la gente de la tercera edad, y mucho menos, pero ya no está en condiciones de asumir una responsabilidad como lo implica el desgaste y la exigencia de la presidencia de la República. No está aguantando una campaña gubernamental, no va a aguantar que el Estado Mayor llegue a las 6 de la mañana, decirle todas las mañanas, ven aquí y a encarar el
ganador.
Yo creo que José Antonio Meade.
Miguel, tenemos muy pocos minutos. Ganador y perdedor.
Para mí el ganador es Ricardo Anaya, aunque yo creo que su victoria es como cuando vemos una pelea de box, que es por decisión.
Por decisión.
Ese mal sabor de boca que te queda,
que le faltó el knockout. Pero como bien decías, el knockout tiene que ser en el tercero.
Faltó el knockout. Para mí, a pesar de... Sí pierde López Obrador, pero gana un poco, y a pesar de que son unas payasadas lo que dice, pero gana. Hay que recordar que aquí todo cuenta. Y yo creo que eso le va a ayudar un poquito, por lo menos a los que todavía estaban, bueno, voy, sí voy con López Obrador, no voy. Yo creo que va a mantener ese voto y creo que esa es la ganancia que tiene él. O sea, en ese sentido no pierde. Y yo creo que aquí la reflexión está para los que pensaban abstener de votar y los indecisos. Creo que ahí el mensaje está para que piensen bien su voto.
En mi punto muy personal de vista, veo como gran perdedor a Andrés Manuel. Ese tema de volver a pensar que alguien le puede poner un apodo a otro. Otro tema de que el hombre no reaccione y no responda y que todo sea corrupción.
Ya no estamos todo en los tiempos de Fox, ¿no?
Ya no se vale. Ya no se vale.
Chachalacas, víboras prietas.
Ya no. Y además eso quedó superado. Y además se ha reconocido que fue un error. Ahí está. Y pues hay que reconocer que no todo puede estar bien siempre en un partido político. Lo dijo el mismo Ricardo en tercer grado. Y yo sí creo, yo veo a Anaya como un buen ganador. Veo a Andrés como un gran perdedor, veo al Bronco como un tema de cómo flota y cómo va jalando botitos, porque no va a perder, sino se va a mantener hasta el tercer debate, y veo un Mid que sí trae propuestas, es innegable, pero creo que esa parte de la falta de cómo me comunica en una aula, me comunica en un centro de estudio,
la pelea entre pero los no grupos lo priistas no lo están dejando llegar.
Sí, también hay que reconocer eso. Pues amigos, nos vamos, ¿alguien quiere decir una última palabra?
Gracias.
Nos vemos mañana, nos esperamos a esta misma hora con el segundo debate de la Presidencia de la República. Gracias.